Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Cuatro minutos y ya damos a la bienvenida a tu almuerzo en deportes por Lunch, tu programa favorito de lunes y viernes, aquí en todas las emisoras que son parte de este gran programa. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial de los Deportes. Buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Muchísimas gracias, Michelle Vélez, para ti y para todo el público que en la tarde de hoy lunes sintoniza Sports Lunch, tu almuerzo en deportes, donde le vamos a llevar durante la próxima hora la información, lo que sucedió, resultados en el deporte durante este pasado fin de semana, lo que va a haber ya comenzando desde hoy lunes, lo que ha sucedido. Desafortunadamente, pues tengo que decir que perdimos esta mañana en el Mundial de Baloncesto ante el equipo de Serbia, así que Puerto Rico había ganado su primer partido ante el equipo de Sudán del Sur, pero hoy nos tocó perder en un juego donde lamentable comienzo de primera tempo, en la primera parte del juego, la primera tanto el primer cuarto como el segundo cuarto, la primera mitad del juego no nos fue bien. Luego tratamos de hacer un avance, el cual en el tercer cuarto sí el equipo de Puerto Rico anotamos 30 puntos, así que anotamos más puntos en el tercer cuarto que en la primera mitad, donde habíamos totalizado 27, pero al final el equipo de Serbia se impuso, anotación final de 94-77, así que Puerto Rico ahora con una victoria, una derrota. Lo interesante es que Sudán del Sur le ganó a China, así que lo único que tenemos es que ganarle al equipo de China y aseguramos el pase a la próxima ronda, los mejores 16. Ya más adelante voy a estar haciendo un resumen completo de cómo va el Mundial de Baloncesto al día de hoy. También vamos a estar hablando, como dije, esta noche el segundo partido de una de las semifinales en el béisbol de la AA aquí en Puerto Rico, donde este pasado fin de semana el equipo de los Arenosos de Camuy ganaron sus dos partidos ante los Piratas de Cabo Rojo, pero en la otra serie solamente pudieron completar un partido entre el equipo de Gurabo y los campeones Toritos de Calley, los cuales van a estar jugando precisamente esta noche. Va a haber doble A en Gurabo, estarán lanzando lanzadores para este partido de esta noche, partido pautado para comenzar a las 8 de la noche. José Carlos Burgos estará lanzando por el equipo de Calley, Marvin Gorgas estará lanzando por el equipo de Gurabo, así que Gurabo envía a su mejor lanzador y para mí, cuidado, el cual ha sido el mejor lanzador durante toda la postemporada en todo Puerto Rico, Marvin Gorgas. Así que Marvin Gorgas buscando cómo esta noche tener una buena salida, tener el respaldo ofensivo de sus compañeros de equipo y buscar cómo empatar esta serie. Como le dije, ya el equipo de Camuy tomó el comando 2-0. Esta serie se va a reanudar el próximo viernes, donde está pautado para jugarse viernes, sábado y eventualmente domingo, pero esto simple, todo el mundo lo sabe, que es sujeto a la naturaleza, a la madre naturaleza, si la lluvia así lo permite. Entonces el próximo fin de semana se estarán jugando los tres días, viernes, sábado y domingo. Vamos a ver qué acontece en este partido de esta noche, donde le dije, el equipo de Camuy ya 2-0 en la serie ante los Piratas de Cabo Rojo, el equipo de Calley 1-0, el equipo de Gurabo buscando empatar la serie en la noche de hoy. También vamos a estar hablando de lo que pasó el sábado pasado en el Coliseo Roberto Clemente Walker aquí en Puerto Rico, donde uno de los campeones en el deporte del boxeo, uno de los nuestros, Oscar el Pupilo Collazo, hizo una exitosa defensa ganando su título, defendiendo su título de la Organización Mundial de Boxeo en las 105 libras. Así que ante mucho público que hubo allí en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico, Sí, Michelle, adelante.
Con permiso, gracias por toda esa información. Ya con nosotros tenemos vía Zoom a nuestro compañero Josué, a quien le damos la bienvenida, Noel.
Adelante, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estuve hablando de lo que ha pasado durante este fin de semana, tanto en la semifinal del béisbol de la AA, como lo que sucedió en el Coliseo, allá donde el nuestro defendió su título exitosamente, pero había mencionado sobre el Mundial de Baloncesto, donde estaba esperando tu participación para ya comenzar a analizar cada una de los diferentes grupos, donde en el grupo A, la República Dominicana ha ganado sus dos partidos, así que República Dominicana le ganó tanto a Filipinas como le ganó a Italia, solamente le resta un juego ante el equipo de Angola. En este grupo, ya Dominicana con 2-0, Italia y Angola con 1-1 y Filipinas con 0-2. Aquí nos vamos con República Dominicana e Italia para clasificar en este grupo, Josué.
Correcto, me voy con República Dominicana y el equipo de Italia.
En el grupo B, donde está obviamente Puerto Rico, que esta mañana ya hice un resumen breve de lo que fue el juego, una desastrosa primera mitad, aunque tuvimos una por mucho mejor segunda mitad y un tercer cuarto bestializado, pero no fue suficiente para descontar los 30 puntos que nos habían ganado la primera mitad. Tengo por aquí, Josué, dentro de la información, Serbia, Puerto Rico, Sudán del Sur, que le ganó a China también durante la mañana de hoy. Puerto Rico 1-1, Sudán del Sur 1-1 y China 0-2. Tenemos que ganarle a China para clasificar a la próxima ronda.
Es correcto. Yo entiendo que ese partido de China es bien sumamente importante. Sudán del Sur le ganó a China en el día de hoy, le ganó bastante cómodo, lo cual te diría, Noel, que entonces Puerto Rico debería dominar ese partido contra el equipo de China, pero el juego comienza en cero y tiene 40 minutos, así que hay que ejecutar en la cancha.
Así es, el equipo de Sudán del Sur le ganó por 20 puntos a China. Puerto Rico la había ganado en tiempo extra al equipo de Sudán del Sur, si mal no recuerdo, la habíamos ganado por algunos 6 puntos. Así que el equipo de Puerto Rico se supone que entonces debemos obtener la victoria ante el equipo de China y eventualmente avanzar junto con Serbia. Deberíamos ser los dos países que deberían clasificar en el grupo B. En el grupo C, Estados Unidos de Norteamérica ha ganado sus dos partidos. Grecia y Nueva Zelanda han ganado 1-1. Jordania 0-2. De Grecia y Nueva Zelanda, ¿nos vamos con Grecia?
Yo entiendo que va a estar ahí cerradito, ¿verdad? Porque sabemos que Grecia no está con su equipo completo. Pero aún así me voy a ir con Grecia, cerradito.
En el otro grupo, Lituania tiene 2-0, Montenegro 2-0, Egipto y México 0-2, así que aquí yo creo que no hay mucho que analizar, simplemente Lituania y Montenegro deben de ser los dos equipos a clasificar en el grupo D.
Noel, es correcto, pero yo tengo mis dudas, sácame de duda, ¿verdad? Usted, yo entiendo que está más empapado de esto. ¿Clasifican dos o clasifican tres?
Clasifican dos en cada grupo. Al momento son 32 equipos, esto luego, como van a clasificar dos de cada grupo, entonces bajaría a 16. Y eventualmente luego la clasificación donde en cada grupo pues van a haber 8, luego 4 y los últimos dos finalistas. Así va a ser cómo se va a desarrollar el torneo.
Ok.
Recuerda que comenzó en 32. Baja 16, luego baja 8, luego baja 4 y finalmente pues los dos finalistas. Aquí tenemos, ya analizamos el grupo E, donde Alemania ha ganado sus dos partidos, Australia y Japón 1-1 y Finlandia 0-2. En este grupo, ¿quién gana, Australia o Japón? Porque ya Alemania al parecer va a pasar a la próxima ronda.
Aquí me voy a ir con Australia.
Te vas con Australia, yo también. En el grupo F, Eslovenia tiene 2-0, Georgia tiene 1-1, Cabo Verde 1-1, y Venezuela, que no ha ganado ningún juego, desafortunadamente, pues aquí al parecer Eslovenia va a ser el equipo que va a ganar el grupo F. Entre Georgia y Cabo Verde, pues posiblemente saldrá el otro ganador.
Es correcto, yo me voy a ir con Georgia aquí para ganar.
Luego nos vamos al grupo G, donde España tiene 2-0. España ha ganado sus dos partidos. Brasil 1-1, Costa de Marfil 1-1, Irán 0-2. Aquí España luce como el favorito para ganar este grupo G. Entre Brasil y Costa de Marfil, ¿con quién te irías?
Me voy a ir con Brasil.
Yo también me voy con Brasil. Y finalmente, en el grupo H, Canadá ha ganado sus dos partidos, Letonia ha ganado sus dos partidos, sorpresivamente Francia perdió los dos y el Líbano perdió los dos. Creo que para mí la sorpresa ha sido las dos derrotas de Francia, así que en este grupo parece que Canadá y Letonia van a ser los dos equipos en avanzar a la próxima ronda.
Es correcto, y una la decepción más grande sin duda hasta el momento del torneo ha sido la no te diría pobre participación, porque han perdido juegos. Bueno, el primer partido no fue cerrado, pero el segundo partido fue cerrado, y lo triste es que perdieron una ventaja cómoda que tenía en algún momento dado el equipo de Francia. Así que definitivamente de lo que se ha hablado hasta el momento ha sido de la frustración, ¿verdad? O de la sorpresa que nos ha dado el equipo de Letonia al vencer a Francia.
88-86 fue la anotación final en el que el equipo de Letonia le ganó a Francia. Dentro de otros resultados, voy a ir a los resultados del día de hoy. El equipo de Sudán del Sur, 89-69, fue la pela que le dio a China, así que le ganaron por 20 puntos. El equipo de Cabo Verde, 81-75, le ganó a Venezuela. Nueva Zelanda le ganó 95-87 a Jordania. El equipo de Costa de Marfil, en un juegazo, 71-69, le ganaron a Irán. Eslovenia le ganó 88-67 a Georgia. Serbia le ganó a Puerto Rico 94-77. Estados Unidos le ganó 109-81 a Grecia. Y España, que le ganó 96-78 al equipo de Brasil. Eso al momento son los resultados de los juegos de hoy. Juegos para mañana: estará enfrentándose Alemania a Finlandia, Angola a la República Dominicana. Yo entiendo que la República Dominicana, Josué, va a terminar con 3-0 en esta primera ronda.
Bueno, el equipo de Angola es bueno, pero yo entiendo que el equipo dominicano es mejor, es superior. Y ha jugado muy buen torneo, así que sí, de acuerdo. Y me voy a ir con que República Dominicana va a ser el líder de grupo y posiblemente se podrían estar enfrentando a Puerto Rico en la segunda ronda, si no me equivoco.
Ese juego de República Dominicana y Angola dice por aquí que está pautado para mañana a las 4 de la mañana. Sí, para los hermanos dominicanos, boricuas, los fanáticos del baloncesto que quieran ver el partido, 4 de la mañana. Luego México se enfrenta a las 4:45 de la mañana a Egipto, Francia a Líbano a las 5:45, a las 7:10 de la mañana Japón a Australia, Filipinas a Italia a las 8 de la mañana, Montenegro a Lituania a las 8:30, Letonia a Canadá 9:30 de la mañana. Luego los partidos para el miércoles: Sudán del Sur enfrentándose a Serbia, y ahí es que yo quisiera que ganara Serbia, porque entonces pondría al equipo de Serbia con 1-2 y Puerto Rico entonces tendría mejor opciones de clasificar a la próxima ronda.
Es correcto, y debería el equipo de Serbia ganar cómodamente, un equipo superior, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Bola redonda. Pero sí esperamos que el equipo de Serbia gane y que gane ese juego bien cómodo, bien cómodamente. Fíjate que el juego de el equipo de Puerto Rico fue, creo que por 17 puntos, si no me equivoco. Puerto Rico hizo un empuje en la segunda mitad, pero la ventaja en la primera mitad era demasiado, era la cuesta demasiado empinada. y no se pudo, ¿verdad? No se pudo llegar, llegamos a estar por 8 o 10 puntos, pero de ahí en adelante pues se nos acabó, ¿verdad? El aire, porque hizo Puerto Rico un esfuerzo bien grande para pegarse en ese partido.
Bueno, para entrar en detalles, específicamente Puerto Rico, el primer cuarto, 15 puntos, Serbia 27. Que si no fue mal en el primer cuarto, en el segundo aún peor. 12 puntos, 30 puntos Serbia. Así que perdimos la primera mitad 57-27, una ventaja de 30 puntos. Donde te digo algo, yo entendía que en la segunda mitad nos iban a dar una pela, pero no fue así, donde Puerto Rico hace una remontada en el tercer cuarto. Anotamos, Josué, 31 puntos, 4 puntos más que en toda la primera mitad, y ellos anotaron 18, así que le sacamos una ventaja de 13 puntos en ese tercer cuarto, pero nos habían ganado por 30, así que nos quedamos en 17, y finalmente en el último cuarto, parejo, 19-19, pero ya habíamos perdido el juego en la primera mitad, desafortunadamente.
Oye, y sácame duda, ¿quién fue el mejor anotador por el equipo de Serbia?
Por el equipo de Serbia, ahora mismito, oye, déjame ver que estoy ahora mismo buscando la información. Por el equipo de Serbia, el mejor anotador, hubo dos, Bogdanović y Jovic. Ese es Jovic, es el que juega de tu equipo, de Miami.
Es correcto, es el novato, bueno, ya de segundo año del equipo del Miami Heat. Es un jugador con mucho talento, 6'11". Y se mueve muy bien en la cancha, rápido, buen control de balón. Yo espero, Noel, que el Miami Heat no cometa el error de cambiar a este muchacho en el cambio este de Damian Lillard. Porque de verdad que lo que he visto del muchacho me gusta, me agrada muchísimo su estilo de juego. Estilo europeo, ¿verdad? Pero lo veo con un gran futuro en la NBA.
Dentro de los mejores anotadores por Serbia, como te dije, Bogdanović, que es un jugador establecido en la NBA, Jovic, segundo mejor anotador con 17 puntos, al igual que Bogdanović, y tengo por aquí a Abramović, que anotó 15 puntos. Estos fueron los mejores anotadores por el equipo de Serbia. Déjame buscar a ver si puedo rapidito la información dentro de los jugadores del equipo de Puerto Rico. Estaba buscando quiénes fueron los mejores anotadores. Josué, aquí estamos hablando de que desafortunadamente el equipo en la primera mitad pues no metían el triple. Fue un desastre total la primera mitad. No fue hasta la segunda mitad, en el tercer cuarto, que el equipo de Puerto Rico pues las cosas le fueron mejor, pero desafortunadamente no fue suficiente. El avance de 30 puntos que hizo este equipo pues marcó la diferencia amplia.
Definitivamente ya estaba el daño hecho, y aunque se hizo un buen empuje, ¿verdad? Se comenzó con mucha energía ese tercer parcial, pero ya el daño estaba hecho. No puedes permitir una ventaja tan grande contra un equipo, ¿verdad? Como el equipo de Serbia, que es uno de los equipos favoritos para estar ahí en la ronda de medallas.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando del tema del béisbol de las Grandes Ligas y los sorpresivos Marineros de Seattle, que se han quedado al momento con la división del oeste de la Liga Americana. Regresamos de inmediato.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Información que tienen nuestros compañeros, así que adelante.
Bueno, por Puerto Rico, Josué González, el mejor anotador en la mañana de hoy fue Piñeiro, con un total de 14 puntos, seguido por Isaiah Jordan, que anotó 13 puntos, y el tercer mejor anotador por Puerto Rico fue Waters, que anotó un total de 9, junto con Thompson, anotaron 9, Ismael Romero anotó 8, así que distribuida la ofensiva del equipo de Puerto Rico. Vamos a lo que hablamos antes de la pausa, el béisbol de las Grandes Ligas. En este momento, la gran sorpresa, como mencioné, lo que está pasando en la división del oeste, Josué, qué interesante se ha puesto, porque los Marineros de Seattle, sin duda alguna, luego del descanso del juego de estrellas en adelante, este equipo hizo un giro de 180 grados, ha jugado el mejor béisbol en todas las Grandes Ligas. Tenían una ventaja los Rangers de Texas de sobre 10 juegos, y en este momento tanto los campeones Astros de Houston como los Rangers de Texas han quedado a un juego atrás, así que los Marineros de Seattle, Josué, esto es en serio.
Definitivamente, es un equipo que ha tenido una excelente segunda mitad y ha sido todo lo contrario de su equipo y del mío, que han estado bien erráticos en esa segunda mitad, pero este equipo de Seattle ha puesto a todo el mundo a pensar, ¿verdad? Que todos pensábamos que iba a ser una guerra entre el equipo de Texas y el equipo de Houston, entre los dos equipos de Texas, pero el equipo de Seattle está en la conversación y va a ser sumamente interesante esas últimas 4 semanas cuando en la mayoría los equipos se enfrenten entre sí, porque ahí es que se va a decidir todo, Noel.
Así es. Bueno, vamos a las series que comienzan hoy, donde el equipo de los Yankees de Nueva York ante los Tigres de Detroit, Guatemala, Guatapeor, ¿Ganamos, José, o perdemos esta serie también?
Bueno, si no ganan, imagínate. Oye, jamás pensé que usted estuviera hablando de los Yankees refiriéndose a Guatemala y Guatepeor.
No, no, bueno, es que a la hora de la verdad hay que ser objetivo. No puedo tapar el cielo con la mano. Bien, qué bien. Mal ha jugado mi equipo. Cuando batean, no pichean. Cuando pichean bien, no batean. Cuando no, batean para doble play. Cuando no, se ponchan. Cuando no, hacen un error. Y tengo que admitirlo, que esto ha sido una temporada, una pesadilla para olvidar. Mi equipo en la vida, que estaba pronosticado posiblemente para ganar la división, nos estamos peleando el sótano solo, porque ya hasta Boston se nos despegó. Así que con récord de 62-68, tengo que decir que ha sido una temporada malísima, muy por debajo de las expectativas, pero nos toca jugar contra un equipo peor, así que deberíamos ganarle.
Deberían ganar. Oye, Noel, le voy a hacer esta pregunta con todo respeto y se la voy a volver a hacer cada semana. ¿Todavía usted no le asigna responsabilidad alguna a Aaron Boone por la debacle de los Yankees?
No puedo responsabilizar a una sola persona por la situación de los Yankees de Nueva York, porque como fanático objetivo que veo los juegos a diario, simplemente, por poner un ejemplo más claro, el día que comenzó el desastre, cuando nos enfrentábamos precisamente a su equipo, que llenamos el estadio por primera vez en toda la temporada, el Marlin Park se llenó gracias a los Yankees de Nueva York, y ganando la serie, ganando el último partido de la serie, donde Gerrit Cole tiró una joya monticular, Aaron Boone hace lo que cualquier dirigente hubiese hecho. Oye, estamos ganando cómodo, ha lanzado un juegazo, te tengo que cuidar, usted está en la conversación del sayón, ya usted me hizo el trabajo, ahora le toca, ¿qué? A relevo intermedio, que fue en un momento, Josué, el mejor en todas las grandes ligas, relevo de los Yankees. Viene el relevo de los Yankees intermedio, no hace el trabajo, porque le anotaron dos carreras. Trae a su mejor relevista, Clay Holmes, y ese día Clay Holmes se le olvidó lo que era lanzar efectivamente, y un desastre en la novena entrada nos costó el juego. Yo le voy a decir algo, de qué manera Aaron Boone dirigió, de la manera que yo también hubiese dirigido. Estamos ganando 7-1. Ese partido en la vida tú te vas a imaginar que tú lo vas a perder. De ser así, mira, yo tengo la siguiente comparación. Los ganadores del dirigente del año la temporada pasada, ¿usted se recuerda cuáles fueron los dos ganadores de dirigente del año la temporada pasada en el béisbol de las Grandes Ligas?
No recuerdo. Honestamente no recuerdo.
Buck Showalter, dirigente de los Mets de Nueva York, fue el dirigente del año en la Liga Nacional. Este año, Buck Showalter, un fracaso entonces. El dirigente de la Liga Americana el año pasado, Terry Tito Francona, de los Guardianes de Cleveland. Este año, un fracaso. ¿Qué sucede? Hay veces que tú analizas y tú dices, pero ¿cómo el mismo dirigente, dirigiendo el mismo equipo, las cosas levantan mal? Mira la consistencia en el equipo de Atlanta. Atlanta tiene, Josué, si mal no recuerdo, 5 peloteros que han jugado todos los juegos en la temporada. 5 peloteros que han jugado todos los juegos de la temporada. ¿Usted le va a echar la culpa al dirigente de los Marlins por la mal temporada que ha tenido Sandy Alcántara?
No.
Entonces, lo que yo voy a lo siguiente. El equipo de los Yankees de Nueva York, desafortunadamente, de tener posiblemente la rotación más sólida y más profunda, Gerrit Cole, Carlos Rodón, que vino a lanzar cuando, luego del juego de estrellas, no tiró en toda la primera parte de la temporada, si mal no recuerdo, y ha sido un desastre. Luis Severino, se le perdió la zona del strike, no ha perdido velocidad, perdió su mecánica, inconsistente. Néstor Cortés, la temporada pasada, al igual que Severino, tremenda temporada, afectado, lesionado, inconsistente. Domingo Germán, en Alcohólicos Anónimos lo tienen. cuando tú analizas y tú dices, oye, yo pensé que teníamos 5 lanzadores de primer orden, porque Domingo Germán, yo dije, quinto abridor, Clark Schmidt, por ahí vamos, Michael King, y cuando yo analizaba Canley, Holmes, yo digo, abre, wow, qué clase de pelota de rotación tenemos entre lanzadores, iniciadores y relevistas. Ha sido un desastre total. Lesionado Aaron Judge, 2 meses fuera. Oye, Josué, mírate los números de Aaron Judge, donde ya está cerca de llegar a los 30 cuadrangulares. Se lesionó Aaron Judge y se cayó la ofensiva de los Yankees. Este año ha sido un desastre, yo no lo puedo negar. Pero yo no le puedo responsabilizar cuando se llama apuntar con un dedo. Han habido tantos factores como los ha tenido los Mets, como los ha tenido Cleveland. Se te lesionan los peloteros y desafortunadamente sin soldado, usted no puede ir a una guerra y mucho menos sin balas, Josué. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nombres, muchísimo. Hombres, muy poco.
Bueno, yo estoy de acuerdo en parte de lo que usted dice, pero es que también hay que verlo, ¿no? Desde el punto de vista que llega un momento en que tú como dirigente, el equipo no te está respondiendo, punto. Y eso es lo que yo veo en parte del equipo de los Yankees, porque en que sí, hay problemas de lesiones, pero con el talento que tiene el equipo de los Yankees, ¿verdad? Sí, ha habido lesiones, no han estado lesionados todos a la vez, han sido diferentes momentos. Y lo que yo veo de parte de los jugadores es que por X, Y o Z razón, le han dejado de responder al dirigente Aaron Boone. Y cuando eso sucede, yo entiendo que es hora de un cambio. Es hora de un cambio, no solamente de dirigente. Hay que hacer muchos cambios ahí y hay que analizar muchos contratos. Porque la realidad es que luego de una decepción tan grande, definitivamente hay que mover la ficha.
Mira, ya los Yankees de Nueva York hicieron un cambio de coach de bateo. Ha sido, adivina qué, aún peor el desempeño de los bateadores de los Yankees desde que hubo el cambio de coach de bateo. Esto es increíble, sí. ¿Sabes? Entonces, cuando yo lo analizo y digo, hicieron un cambio y trajeron a Andy Pettit para el coach de picheo. Josué, ha sido peor el desempeño de los lanzadores de los Yankees desde que hubo el cambio. De momento tú dices, ¿pero qué es esto? Hay personas que hablan la palabra suerte. Yo no creo en la suerte porque yo soy una persona que creo en Dios. Y yo, el que cree en Dios no cree en suerte, porque yo particularmente, esa es mi forma de pensar. Yo digo que el destino, las cosas que van a pasar, pues simplemente pasan, sí o no. En este sentido, desafortunadamente el equipo de los Yankees no ha tenido consistencia. ¿A ti no te ha pasado de qué manera yo lo pudiera expresar donde yo digo hoy el equipo posiblemente batió, pero hoy el picheo no funcionó? Y ha sido la constante, el equipo hay veces que pichea bien y el equipo no responde ofensivamente. De momento tú dices hay algo que no encaja. Josué, otro ejemplo, los Cardenales de San Luis. El año pasado, Oliver Marmol, el dirigente que en aquel entonces era novato por los Cardenales de San Luis. Oye, Josué, estuvo en la conversación del dirigente del año. Este año ha sido un desastre. Cuando de momento tú lo analizas y tú dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Y así sucesivamente. Voy a poner un ejemplo directo. En este momento, el equipo de los Marineros de Seattle, imagínate que los Marineros de Seattle, Josué, se cuelen en la división del oeste y el equipo campeón, los Astros de Houston, que yo voy a decir algo, para mí los Astros de Houston este año, Josué, tienen un mejor equipo que el que ganó la Serie Mundial el año pasado. ¿Pudieras estar de acuerdo conmigo, sí o no?
Estoy totalmente de acuerdo y para mí yo creo que es el equipo a vencer. Respetuosamente
pues,
hablando.
Pues ahora te voy, este equipo ganó la Serie Mundial el año pasado. ¿Tú te imaginas que ese equipo se quede eliminado, fuera de todo tipo de competencia por el wild card? Pues entonces, la culpa de Dusty Baker. De momento tú lo analizas y tú dices, wow, ¿por qué esta división mejoró? Porque esa división mejoró porque ahora hay una competencia durísima con el equipo de los Rangers de Texas y los Marineros de Seattle. La división del Este, es la más dura en todo el béisbol de las grandes ligas. Aquí no hay break en esta división, de que se suponía que los Yankees de Nueva York hubiesen estado peleando la división, pero es que queda claro que los Orioles del Baltimore ya se convirtieron en un equipo sólido, un equipo que evolucionó, un equipo que creció, al igual que el equipo de los Tampa Bay Rays, que siempre lo hace. Pero ahí está la maquinaria de Toronto y Boston, que yo lo tengo que reconocer, que Boston ha hecho más con menos, definitivamente. Boston ha hecho más con menos, pero ahora yo te voy. En términos de Boston, Boston trajo Rafael Devers, su caballote, ha estado toda la temporada ahí. Este pelotero japonés, que ahora mismo se me escapó el nombre, Yoshida. El jugador novato, este jugador ha sido Josué, pieza clave en la ofensiva de Boston. Verdugo le ha hecho honra a su nombre en muchos aspectos, ofensiva, defensiva, y a muchas veces en su comportamiento. Triston Casas, el primera base de Boston, finalmente se convirtió en el pelotero que esperaban. Y así sucesivamente, yo viendo, digo, oye, el equipo de Boston, ¿sabía usted que el equipo de Boston es de los más que batean la Liga Americana, Josué, y en todo el béisbol?
Sí.
Un equipo que tiene mucho bateo, ¿y qué pasa? Lo que no hacen con picheo, lo hacen con bateo, porque es la realidad. Pero esto es un equipo, oye, Turner, el barbú, el de la barba roja, el veterano. Este tipo ha tenido una gran temporada también. Cuando tú analizas y miras los números de los jugadores de Boston, oye, yo te pudiera decir que el único pelotero, el único consistente que ha tenido los Yankees de Nueva York, ¿usted sabe cuál es? Gleyber Torres. Ese es el único pelotero que yo te puedo mencionar de los Yankees de Nueva York que ha tenido una temporada consistente. Yo no te puedo decirle Aaron Judge, porque Aaron Judge tuvo dos meses fuera. Así que Aaron Judge yo no lo puedo poner como un pelotero que ha tenido una temporada consistente. De ahí en fuera, Anthony Volpe, que ha jugado. Oye, pero Anthony Volpe batea para 200. Anthony Volpe posiblemente ha hecho el trabajo bastante decente defensivamente, pero ofensivamente para nada del mundo. La alineación de los Yankees, 230 bateando colectivo, un desastre, Josué. Ofensivamente con ese promedio, solamente los Atléticos de Oakland es el equipo peor ofensivamente y es el equipo con el récord peor en todo el béisbol. Los Yankees en un momento, el picheo, Josué, era lo que los mantenían ahí en la carrera. Se cayó el picheo, se cayó el equipo. Nunca pudimos salir del hoyo de la debacle ofensiva. ¿Y qué te puedo decir? Estoy de acuerdo contigo en algo que yo aprendí hace muchos años en la vida, que locura en la vida es, no es no bañarse, no, locura en la vida no es no recortarse, no es no afeitarse, locura en la vida es hacer lo mismo, haz lo mismo y espera resultados diferentes. Posiblemente, y vuelvo y digo, pues entonces, la fanaticada de los Yankees estamos divididos en un sentido, Josué. Si cambiamos de dirigente, ¿habrá un cambio? Pues entonces posiblemente hay que hacerlo. Algo hay que hacer, algún cambio hay que hacer para ver si el equipo realmente hace ese giro de 180 grados positivamente. Pero para mí, siendo humano, yo no puedo responsabilizar solamente en Aaron Boone. Pero ante la situación que está pasando, pues no puedo llegar a otra conclusión que pensar igual que ti y decir, pues vamos a cambiar de dirigente a ver si vemos algún cambio.
Definitivamente, yo creo que sí, yo creo que está en eso. Más que, obviamente, no es echarle la responsabilidad completa, pero llega un punto en que uno como, ¿verdad? Como si uno fuera el dueño del equipo, dice, pero espérate, si este muchacho no le están respondiendo a este señor, pues entonces tengo que buscar algún tipo de cambio, a ver qué sucede. Y máximo cuando hay dirigentes por ahí que están o que van a estar libres. Y en el caso, por ejemplo, de los Yankees, que está Don Mattingly, que siempre se ha especulado que en algún momento va a terminar siendo dirigente del equipo de los Yankees. Así que muchas cosas pueden pasar.
Bueno, se ha rumorado Derek Jeter, gerente general, Don Mattingly, dirigente. A mí me encantaría esa dupla, pero vamos a ver qué sucede. Josué, Anaheim contra los Phillies. ¿Phillies ganan esta serie?
Me gustaría que ganara Anaheim, pero van a ganar los Phillies.
Medias Blancas viajan a Baltimore. ¿Serie fácil para los Orioles?
Sí, fácil. Los Orioles seguirán en el tope de la división este.
Oye, el equipo de los Blue Jays de Toronto, que he pensado, este equipo, Josué, al momento tiene la mejor efectividad colectiva en todo el béisbol de las Grandes Ligas. El mejor picheo, colectivamente hablando, lo tienen los Blue Jays de Toronto. Pero un equipo que cuando tú lo piensas, Josué, ¿verdad que este es un equipo que se supone que batea, Josué? Tiene muy buenos bateadores.
Bueno, estaba catalogado como la ofensiva del futuro, con todos los juniors que están ahí, que se espera que sean, que se conviertan en superestrellas. La realidad es que no ha tenido un año, no han tenido un año que todo el mundo diría como que de ascenso, ¿verdad? Que fueran poco a poco siguieran ascendiendo. Yo siempre me hago la pregunta, Noel, en cuanto al equipo de Toronto. El equipo de Toronto hoy está mejor que cuando lo tenía Charlie Montoyo, porque Charlie Montoyo lo votaron y tenía récord todavía positivo el equipo, y este año pues se lo han visto bastante feo. Sin embargo, la gerencia no dudó en votar a Charlie Montoyo a mitad de temporada.
Dentro de lo que yo en un momento leí con relación, porque uno, esa despedida nos tomó a todos por sorpresa, eso fue, nos dejó boquiabierto, porque un equipo que estaba ganando tenía un récord positivo, y cuando de momento, pero lo que yo leí, y es cuando un escritor dijo el equipo se le fue de las manos a Charlie Montoyo, el control, el dominio, al parecer no había respeto de parte de los jugadores a Charlie Montoyo, y como tú muy bien mencionaste, este escritor dijo, los juniors, muchos peloteros jovencitos, y más que nada que había llegado un pelotero con experiencia, que había obtenido un contrato lucrativo de nombre George Springer, que es el primer bateador de ese equipo. ¿Es correcto?
Es correcto.
Jardinero central, guante de oro, también.
Correcto, sí.
Según se dice, había perdido el dominio y el control, porque George Springer quería hacer lo que le daba la gana, Vladimir Guerrero Jr. quería hacer lo que le daba la gana, Bo Bichette quería hacer lo que le daba la gana, y dentro de todo lo que usted mencionó, no estaban siguiendo las instrucciones del dirigente. Pues, ¿qué pasó? La gerencia dijo, aquí el dirigente ha perdido el control, el dominio, la autoridad, el liderazgo. Pues el equipo tuvo que sacarlo, desafortunadamente. Pero si dentro de la pregunta interesante que me haces, yo pienso que al contrario, este equipo se ha quedado en lo mismo, porque si tú miras la plantilla de este equipo en comparación con Tampa Bay y Baltimore, se supone que Toronto está en la primera posición, Josué.
Exactamente, ahí llegamos al punto, yo diría que de los equipos, obviamente, uno siempre esperaba que los Yankees estuvieran en el liderato de la división. Y que Boston, aunque este año no, ¿verdad? Pero siempre es la especulación de Boston y los Yankees, esa rivalidad. Pero si tú me dijeras a mí en el día de hoy que iban a estar Baltimore, Tampa Bay y Toronto, esos tres equipos, yo te diría que entonces tú dirías, pues el que va a ganar la división debe ser Toronto entonces. Y eso no ha ocurrido. Y de hecho están a punto, para mí se van a quedar fuera de ese wildcard.
Vamos a ver qué sucede. Se ha mencionado que tanto Chapman, su tercera base, y Bichette, su campo corto, han estado resentidos. Así que necesitan a estos peloteros saludables. Astros contra Boston, tremenda serie esta noche. ¿Quién gana?
Buena serie, me voy a ir con el equipo de Houston.
Rangers ante los Mets. Los Rangers tienen que aprovechar y ganarle esta serie a los Mets.
Es así, tienen que aprovechar a un equipo de los Mets que está ahí caído, así que deberían ganar.
Guardianes ante los Twins de Minnesota.
Aquí me voy con los gemelos de Minnesota.
Padres versus Cardenales, dos equipos que han sido grandes decepciones este año.
Sí, me voy con San Diego.
En la serie, cuidado, más importante de todas, Cerveceros, que le han sacado 4 juegos de ventaja a los Cubs, visitando a los Cachorritos esta noche.
Me voy con los Cerveceros y espero que sea barrida. A ver si podemos ganar algún terreno, bendito, porque ya estoy con la toalla en la mano a punto de tirarla, Noel.
Bueno, te comprendo, te entiendo, porque ya yo lo hice. Aquí ni fu ni fa. Piratas contra Reales, eso. Atlanta contra los Rockies, bendito tal, y qué clase. Vaya, le van a dar a tu Rockies los Bravos.
Eso es así, estamos hablando del mejor equipo del nivel de las Grandes Ligas, o por lo menos de la Liga Nacional, junto con los Dodgers. Me voy a ir con el equipo de Atlanta.
Atléticos ante los Marineros, mira esto, un fly al pitcher para los Marineros.
Tienen que buscar la manera de por lo menos sacar 2 jueguitos de ventaja en esta serie. Con referencia al equipo de Texas, porque podemos decir que el equipo de Houston la tiene más o menos fácil con Boston.
Yo le voy a decir algo, aquí los Rangers van contra los Mets, los Astros contra Boston, yo creo que la serie más difícil la tiene los Astros, dentro de los 3, en términos del equipo que están enfrentando, y acuérdate que están visitando a Boston.
Ah, bueno. Sí, así que yo... No es fácil jugar, pero...
Los Marineros barren la serie, aquí siguen sacando ventaja. San Francisco recibe a los Bravos de Cincinnati, Josué.
San Francisco y Cincinnati.
Dos equipos que están en la carrera del Wild Card.
Espero que los dos equipos pierdan, es lo único que te puedo decir. Porque los dos están luchando ahí con los Marlins, así que no me gustaría que ganara ninguno, pero voy a escoger al equipo de San Francisco para ganar.
Yo sé que aquí usted va a los Dodgers porque se están enfrentando a los que sí regresaron y son los Diamondbacks de Arizona.
Definitivamente, ahí porque no me esperaba resurgir de este equipo de Arizona y me gustaría que los Dodgers los barrieran también.
Josué, Wild Card de la Liga Nacional, ¿me puedes dar al momento, al día de hoy, cuáles serían los equipos clasificados y los que están ahí bien pegaditos en la Liga Nacional?
En la Liga Nacional, en el Wild Card, tenemos al equipo de Filadelfia, de líder. Están 3 juegos y medio por encima del equipo de los Cubs de Chicago, que a su vez están a medio juego por encima de los Arizona Diamondbacks. O sea, serían los que estuvieran pasando a la segunda ronda, los Arizona Diamondbacks y los Cubs, y Filadelfia tendría el primer Wild Card. Estaría ahí todavía con posibilidad el equipo de San Francisco, que está a juego y medio, y el equipo de Cincinnati. Fíjate qué interesante, porque los dos se enfrentan en el día de hoy, en una serie de 3 partidos, están a un juego y medio, y todavía con alguna posibilidad, pero se nos está haciendo tarde, como diría que el narrador y con lo del béisbol puertorriqueño, el equipo de los Marlins, que están a 3 juegos de esa posición de wild card. Ya de ahí en adelante, San Diego, Washington, los Mets, Pittsburgh, San Luis, Colorado, hasta el año que viene, Noel.
Liga Americana, Tampa Bay hubiese clasificado. Tampa Bay le tiene una ventaja de 6 juegos, tanto a Texas y a los Astros, que están empatados. Toronto a 2 juegos y medio, tanto de Texas como de Houston. Boston a 4 juegos y medio de ventaja, están Texas y Houston. Mira qué interesante esa serie de los Astros y Boston, porque de Boston ganar la serie... Se mete nuevamente en la pelea por el wild card, Josué.
Es correcto, se pondrían a un jueguito y medio, lo cual pondría las cosas, como tú dices, mucho más interesantes.
Y sobre todo, en el caso de Toronto, donde hablamos, que está ahí pendiente, yo pienso que el equipo de Toronto, una serie ante los Nacionales de Washington, es para que ellos la barran, Josué.
Definitivamente, pero no te equivoques, el equipo de los Nacionales viene jugando muy bien.
Es correcto, yo pienso que calladito la boca y sin hacer mucho ruido, los Nacionales de Washington, oye, ahora que tú dices eso, si yo creo que los Nacionales están en la cuarta posición y los Mets están en la quinta, los dos equipos de New York estamos en el sótano, ¿es correcto o no?
Eso es correcto, el equipo de los Mets está un jueguito por debajo del equipo de los Nacionales. El equipo de los Nacionales, Noel, presenta un equipo de futuro. Tiene jugadores ahí, prospectos, que van a dar mucho de qué hablar en los próximos años.
Ya tú me mencionaste a un dirigente que tú votarías que sería Aaron Boone. Yo te voy a decir algo. Ese sería el dirigente que tú votarías en la división del este de la Americana. En la central, ¿votaríamos al dirigente de los White Sox de Chicago?
Ah, no, ese yo creo que lo habían votado ya.
Okay, dentro de la división del oeste, ¿votamos al dirigente de Anaheim?
El de Anaheim, definitivamente, porque Oakland todos sabemos que no iba para ningún lado, pero el de Anaheim, yo lo votaría también.
En el este de la Nacional, tienes que votar a uno. ¿Cuál votaría?
A uno, con el de los Mets, definitivamente.
En la central, ¿votaría
al de...? Mención honorífica al de los Marlins, ¿sabes? El de los Marlins no me ha gustado para nada. Tiene una alineación todos los días diferente y eso crea inestabilidad, así que yo también lo sacaría.
Ok. Para culminar, en la central, ¿votaríamos al de los Cardenales?
Al de los Cardenales, sin lugar a dudas.
¿Y en el oeste a Bob Melvin de San Diego?
Al de San Diego, definitivo.
Bueno, ¿y qué cosa que Bob Melvin ha ganado? En varias ocasiones ha ganado el dirigente del año. Buck Showalter en varias ocasiones ha ganado el dirigente del año. Así que estaríamos votando dirigentes que han ganado el dirigente del año en varias ocasiones, y Tito Francona, que este año tampoco le ha ido muy bien. Ya Tito Francona se votó él mismo, ¿sabes, Josué? Anunció que esta sería su última temporada como dirigente, el dirigente de los Guardianes de Cleveland.
Okay.
Bueno, Josué, ¿qué hay en el mundo del fútbol, de soccer y el balompié? Rapidito por aquí.
Vamos por aquí rapidito, pues nada, sigue el torneo, las diferentes ligas allá en Europa. El Real Madrid ganó este fin de semana y se mantiene en la pelea por la Liga Española. El también ganó el Barcelona. En cuanto a la Liga acá en Estados Unidos, hizo su debut Messi, pero la MLS, Noel, sabes que Messi había estado jugando los diferentes torneos que juega el Inter Miami fuera del torneo de la MLS, pero hizo su debut con el Inter Miami este pasado fin de semana, y el equipo sigue embestializado, como usted dice, en una racha positiva, así que sigue sin perder mientras ha estado Leo Messi en uniforme del Inter Miami. Hoy, lunes 28 de agosto, a la 1:30 de la tarde, en el fútbol de la Liga Española, el Getafe recibe a la vez. Y el Rayo Vallecano, este es un buen partido, este va por ESPN a las 3:30 de la tarde. El Rayo Vallecano, que juega para 2-0, recibe al Atlético de Madrid, que es uno de los equipos favoritos también para estar en la pelea en la Liga Española. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, dentro del mundo del deporte, el boxeo, le anuncié que ganó Oscar el Pupilo Collazo. El boricua defendió su título, gana por nocaut. Así que mejora su récord ahora 8-0, ya la había anunciado. Prontito saldrá la fecha oficialmente de la próxima defensa de Subriel Matías. En una pelea en la cual hubo un golpe controversial, Alexander Usyk, campeón de los pesos pesados, derrotó por nocaut al inglés Daniel Dubois. En una pelea en la cual, you be the judge, sean ustedes los jueces, busquen el video y miren a ver si el golpe fue bajo o el golpe fue legal. A mi entender, fue un golpe que yo lo vi bastante arriba, pero no fue a mí que me lo pegaron, obviamente, pero dentro de todo, un golpe del cual el árbitro boricua Luis Pavón, que es de lo mejor que hay en el boxeo, entendió que había sido un golpe bajo, así que el campeón Usyk utilizó cada segundo de los 5 minutos que le dan para recuperarse. Se recuperó y eventualmente gana por nocaut, pero yo tengo que decir algo. Yo he visto golpes más bajos que eso, que no los han declarado golpes bajos. Para mí ese golpe estuvo ahí, como diríamos, en la línea borde, en el borderline. controversial decisión, pero son cosas que pasan en el boxeo. Así que dentro de otras peleas que se están por ahí rumorando, vamos a ver, porque se siguen hablando tantas y tantas cosas. Ya prontito viene la pelea de Canelo contra Charlo. ¿Subirá Terence Crawford a enfrentarse a Canelo? Esos son rumores también. Muchos y demasiado de rumores, pero prontito le vamos a estar trayendo la información de lo que esté pasando en el ambiente del boxeo. Y sobre todo, Max Holloway le ganó y ganó por nocaut el pasado sábado en Singapur, cuando le ha dado un potente y fulminante derechazo al Korean Zombie, el cual tiró bien lastimado en la lona, y luego pues se apuntó esa victoria contundente Max Holloway. Y se habla de que va a regresar, Conor McGregor, posiblemente se estará enfrentando a Chandler, así que posiblemente el viernes que viene ya le voy a traer la información oficial de lo que será el regreso de Conor McGregor al deporte de las artes marciales mixtas, donde se están hablando una posible fecha. Así que, Josué González, gracias por tu participación. En el caso de Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico de Radio Grito, a toda nuestra audiencia, que la pasen súper bien, excelente tarde. Y Dios mediante, pues vamos a regresar el próximo viernes a las 12:30 en otra edición más de Tu Almuerzo en Deporte. Muchas gracias, José González, y como siempre, mucho éxito al frente de Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro.
Gracias, buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta